En tu momento de hoy conocemos a Mario Marquich, el reconocido periodista y conductor que además es considerado uno de nuestros escritores argentinos por Cuadernos del Camino y Patagonia de Puño y Letra, que son algunas de sus producciones. Nos deleita conocer los lugares más recónditos de nuestra Argentina con su programa En el Camino y la mejor publicidad del mundo, emitidos por la señal de cable Todo Noticias. Hoy, Mario Marquich en De Hoy.
Valoro naturalmente cómo no valorarlo a Borges cuando decía que él era mejor lector que escritor, ¿no? De algún modo me copio de un grande porque soy bastante mejor lector que escritor, creo yo, pero básicamente porque yo establezco, es como que a mí me parece que me queda grande el rótulo de escritor. A pesar de que, bueno, un escritor es el que escribe libros y yo lo hice y lo sigo haciendo. Por lo general uno habla y coloca en la cuestión de digamos así, de en la ficha, escritor, cuando viaja y todo eso, si es un escritor de ficción, por decir. Yo soy un periodista y siempre, digamos, nací periodista, moriré periodista y básicamente escribo sobre episodios que tienen siempre una base de realidad, que son experiencias vividas, por lo general son experiencias vividas, ¿cierto? Que yo creo que ese es algún tipo de valor tiene, si algún tipo de valor tiene lo que yo hago para la gente, es que percibe que tanto en mi propia voz, cuando hago trabajos en televisión, como en los libros, está una voz que late a través de la experiencia vivida, ¿no? Por lo general, todo lo mío tiene que ver con experiencias vividas. Escribir para mí es verdaderamente una cosa que combina tanto el placer como cierta forma de tortura, ¿no? Interior, porque no es que me salga fácil escribir, ¿no? Naturalmente que tengo la dificultad de que tiene cualquiera frente a la hoja en blanco, cualquiera frente a cómo sigo, a cómo ordeno, digamos así, la historia, cómo genero la atención del lector a través de la, bueno, de la del uso de cosas muy propias de la literatura. Eso sí, naturalmente que me ha llegado. Cuando yo estudié periodismo, inmediatamente me puse a la tarea de tratar de ver cómo podía diferenciarme o sacar un valor agregado del estudio que yo hacía. Entonces me puse a leer mucho los escritores norteamericanos que en su momento, por la década del 70, 60, 70, estaban de moda y habían inventado el nuevo periodismo, como se lo llamaba, que era utilizar técnicas de ficción para contar hechos reales. Yo recuerdo haber seguido mucho también a la par de estos periodistas como Truman Capote, que escribió A Sangre Fría, que es un libro, digamos, de culto creo que para todos los periodistas, pero que yo devoré varias veces porque me pareció grandioso lo que hizo. E injustamente se olvida que Rodolfo Walsh acá en Argentina hizo lo mismo, pero antes que Truman Capote, ¿no? De tal manera que lamentablemente en Argentina estamos muy lejos en el mundo y no tenemos esa valoración por algunos de los logros que hay. Pero verdaderamente Operación Masacre fue el relato minucioso y la reconstrucción perfecta de lo que fue eso, los fusilamientos de José León Suárez, ¿cierto? En 1956, después del derrocamiento de Perón. Yo, después de hacer todo eso y de haber seguido muy de cerca todas las novelas policiales de detectives, donde naturalmente estaba Raymond Chandler, algunos franceses, bueno, títulos que, bueno, sería muy largo enumerar ahora, pero eso me dio la posibilidad de poder hacer ese tipo de ensayos en cuanto tuviera entre mis manos obras que pudieran permitírmelo, viajes, por ejemplo, algunas cosas que no eran meramente reportajes, como hacemos todos los periodistas, y sobre todo cuando uno es junior, cuando recién empieza a trabajar, ¿no? Pero estoy hablando del año 81, 82, empecé a viajar seguido en revistas, primero en revista Gente, después revista La Semana, Siete Días, en fin, todo ese tipo de revistas y adopté el viaje como, digamos así, como un recurso para encaminar mi vida dentro de lo que es el periodismo, dentro de lo posible. Y resultó que era el viaje es un recurso maravilloso para poder escribir todo lo que yo había aprendido y lo que bueno, todos los libros, ¿no? Lo que aprendía de los libros y de algunos maestros que yo admiraba, digamos, en la misma gráfica, en el periodismo gráfico, como, bueno, la revista donde yo trabajaba en Gente, Alfredo Serra, Tomás Eloy Martínez, sobre todo el autor de Santa Evita, tantos libros, La Pasión según Trelew, ¿no? Personas que verdaderamente escribían muy bien y después, bueno, otros que hacían policiales, por ejemplo, Emilio Petkov. En fin, tuve inspiraciones en algunas personas que escribían muy bien. Pero bueno, después vino la televisión, ¿no?
Mario, en esta fusión, en este combo perfecto, porque la verdad que te escuchaba y imaginaba ese combo perfecto de el periodista, lector, escritor y atravesado por tus viajes. Has recorrido cada rincón de esta hermosísima Argentina que tenemos, como lo destacás en cada desenlace de tus micros, destacando la riqueza de cada sector. ¿Qué análisis haces respecto a esta entremezcla de lo que escribís, lo que te genera cada lugar, versus la realidad y la falta quizás de ese federalismo soñado por nuestros próceres ya? Y hoy, traído a la realidad, sigue pasando todo en el corazón de nuestra Argentina, siendo que hay tantas provincias ricas y que pueden generar un montón de trabajo y de esa máquina que necesita la economía del país, ¿no? ¿Qué análisis hacés vos que lo tenés tan tangible, tan ahí presente a esto que marcás en cada desenlace de tus micros televisivos?
Bueno, hay respuestas donde se entremezclarán seguramente la política con la sociología, pero claramente yo no puedo hacerme el distraído frente a lo que he visto durante todos estos años y lo que sigo viendo ahora. Verdaderamente y lamentablemente para las generaciones jóvenes que están viviendo nuestro país ahora, el panorama es bien, bien, ¿cómo te diría? Bien triste para mí, es doloroso ver lo que ocurre en mi país, porque al margen de las épocas y de que yo he vivido nuestro país con otro tipo de esperanzas, por ejemplo, a partir de 1983, cuando habíamos recuperado la democracia después de tantos años de un baño de sangre, de peleas entre argentinos, que uno tiene la sensación después que todo es como que resulta estéril y que nosotros entramos como país en una especie de calesita donde las cosas se repiten, como el perro que corre la cola y no la alcanza, y que somos muy repetitivos en nuestros errores, no en nuestras virtudes, y que además de ser calesitas, hacemos una calesita en descenso. que eso es lo más triste todavía. Porque esto es natural, si vos mirás los números, las estadísticas que acompañan al desarrollo tanto económico, sociopolítico de la Argentina, podríamos decir, todas las cifras están en rojo con respecto a, no sé, yo nací en 1953, así que imagínate. Creo que desde que más o menos empecé a interesar por cosas que tienen que ver con mi realidad cercana, la política, las lecturas, las primeras lecturas de política o de interés fuera de las cosas así de diversión o de las cosas deportivas con las que uno empieza naturalmente siempre. Tuve la suerte de tener hermanos mayores que compraban revistas, algunas políticas, entonces yo fui ahí aprendiendo un poco y interesándome. Pero con honestidad, desde lo de la época de Onganía, estamos hablando de la revolución, el golpe de Estado de Onganía a Illia, y en adelante todos los números han ido para abajo, digamos. Es una triste realidad que nadie la quiere decir, o sea, la verdad es que los números son terribles, y esto no significa, digamos, porque la gente es muy sensible en Argentina, no significa esto que uno esté apoyando determinado régimen de gobierno, mucho menos si es de facto, ¿no? Lejos estoy yo de querer eso. Pero la realidad es la realidad, digamos, como decía Serrat, lo único que tiene que es irremediable. La realidad es esa. Entonces, nosotros vemos que, por ejemplo, que con Isabel Perón, que fue un gobierno muy malo y que estaba teñido todo por una lucha intestina verdaderamente terrorífica, ¿no? Entre la izquierda y la derecha del peronismo, aún así, y a 8 meses de una elección democrática, los militares dieron un golpe de Estado, pero la desocupación era el 4%, es decir, la pobreza era el 8, el 15, ponele, por ciento. Hoy tenemos niveles de pobreza que no, primero que no se saben los números exactos, pero vos imaginate que puede estar orillando el 50%, 42 dicen, ¿no? Bueno, ponele. Pero vos ves, siempre he visto un poco de gente en las calles de las ciudades revolviendo los tachos de basura y todo eso. Pero ahora yo acá, a la vuelta de mi casa, toda la recoba, mirá que yo vivo en Recoleta, está toda la cantidad de gente que hay durmiendo con un colchón abajo, protegiéndose solamente de lo que la galería de la recoba, lo que sería para la lluvia. Es incontable, la pobreza es incontable, la falta de trabajo es indefinida, es incontable, la aparición de las organizaciones sociales desde hace más de 20, 25 años, que se celebra como un logro. Yo lo lamento, pero para mí también, yo cuento la verdad, por lo menos mi verdad, ¿cierto? No hay ningún logro en el asistencialismo. Es decir, para mí es una idea que está vinculada a nuestro propio fracaso. ¿Entiendes? Yo creo que celebrar el asistencialismo es celebrar, de alguna manera, el fracaso. Y es lo mismo que dar, como pasa con las vacunas, ¿viste? Que se celebra y se agradece a alguien en especial porque te dieron una vacuna. No hay que agradecer a nadie, disculpame. El Estado, es obligación del Estado que te dé la vacuna. A mí no me la dio la vacuna, la única que me di por ahora. No me la dio nadie, yo no tengo que agradecerle porque vivo en Buenos Aires al señor Larreta. No tengo que agradecerle a, no sé, a la señora de Salud. No tengo que agradecerle a ningún ministro, muchísimo menos a nivel presidencial. No tengo que agradecerle a nadie, ni al presidente, ni al vicepresidente, ni a la ministra. A mí me resulta terriblemente, y aparte me resulta absolutamente miserable, la palabra es miserable, o sea, que haya chicos de 20 años, de 25 años que se hayan dado la vacuna y que encima lo festejen y lo celebren de manera partidaria. Yo lo lamento, tengo mi modo de pensar, no voy a transar con eso. Pero a mí me parece miserable, me parece de cobarde, me parece de gente que no piensa en los 85.000 muertos. Y me parece que no hay gente esencial que se dio la vacuna y que encima los toman como esenciales y dicen que son esenciales o estratégicos o no sé qué. Ahí está este tipo, Giannini, diciendo de que Verbisky no se tendría que haber dado, no tendría que haber pedido disculpas y perdón porque era una persona muy necesaria para este país. Muy necesaria para este país, yo conozco miles de personas más necesarias para este país, ¿no? Por empezar, todos los médicos que están trabajando y los personajes de salud, los ambulancieros, toda la gente que está en contacto directo con esta pandemia desgraciada que nos toca vivir. Pero por eso te digo que es muy, yo a mí no me gusta. Naturalmente me hierve la sangre muchas veces porque veo injusticias. Porque las injusticias no solamente tienen que tener que ver con las cosas, la pobreza estructural. Porque pobreza estructural en Argentina, vamos a decir la verdad, siempre hubo, mayor o menor grado, ¿cierto? Sería ideal que eso no hubiera ocurrido. Pero pobreza estructural, ponele, la que yo te digo en la época de Isabel Perón, o en la época incluso de antes, de Onganía, cuando derrocaron a Illia. Había pobreza estructural, pero digamos, se podría decir casi metafóricamente controlable. Un buen gobierno lo hubiera modificado, digamos, ¿no? Un buen gobierno lo hubiera modificado. Lamentablemente todo fue cuesta abajo. Estoy escribiendo a Gardel ahora, cuesta abajo en mi rodada. Esa cosa me jode mucho a mí, la injusticia, que no tiene que ver solamente con esa pobreza estructural de gente que no consigue trabajo, que no tiene, qué sé yo, sino de la injusticia que tiene que ver con eso, por ejemplo, con estas costumbres argentinas tan difundidas, lamentablemente, y que son como galimatías, o en todo caso, que pretenden hacer del defecto una virtud, ¿no? Entonces, te aparece un tipo que te dice, vos sos una persona, ¿por qué tenés que pedir perdón si vos sos, vos sos esencial? Entonces se festejan entre ellos, se celebran, y entonces eso es una injusticia. Y ese tipo de injusticia se ha hecho carne porque forma parte de cuestiones partidarias. Entonces, cuando forma parte de cuestiones partidarias, viene el fanatismo. El fanatismo no admite la posibilidad de concordancia, de debate, de situaciones en las cuales podamos hablar unos y otros sacándonos la careta y hablar de frente. Es decir, vos sos malo, yo soy bueno, se acabó la historia. No hay posibilidad allí alguna. Vos hiciste esto y tomás sesgadamente alguna parte, yo doy todo esto. La palabra doy tiene mucho que ver con lo que es la Argentina anómala, digamos, ¿no? Es dar en lugar de dar la posibilidad de trabajo, te dan. Ese es el asistencialismo, tal como yo lo entiendo. Hasta en la Biblia figura esto, ¿cierto? Primero dale de comer, pero después enséñales a pescar, decía, ¿no? Seguramente Cristo en uno de los pasajes bíblicos. Pero acá no se le enseña a pescar a nadie, pues no se le da trabajo. Entonces nosotros tenemos ya generaciones de gente que no trabaja. Entonces, ¿cómo vamos a hacer nosotros, mi padre, mis dos padres inmigrantes? Y apenas podían, verdaderamente lo digo, ¿cierto? Dolor, me gustaría no poder decirlo, decir, no, mis papás fueron verdaderamente gente muy importante en lo que hace a la educación recibida. No fue así. Pero ¿sabes qué? Mis padres criaron a cuatro hijos que sí pudieron. Ellos no pudieron, pero sí pudieron los hijos. Salió una profesora de música y de francés, otro trabajó en YPF mucho tiempo, otro fue piloto de aviación, murió hace un mes y medio. Y yo me defiendo con lo mío, pude estudiar 6 años, locución 3 años, periodismo 3 años, y mal que mal, ahí está mi carrera. Pero ese espíritu, digamos, de otro tiempo, porque existe, pero te hacen creer que es imposible y que es mejor que el Estado concurra para ayudarte y vos a cambio de eso tenés que ser fiel. Y estás cautivo, estás cautivo. Yo lo lamento, pero a mí no me gusta ser una persona que está cautivo. Yo, a fuerza de que me tilden que soy un antiguo, prefiero como aquel libro que se llamaba Mi hijo el doctor. El doctor, ¿no? Sin la C, mal escrito, mal dicho. Porque yo veo a mis padres en esa situación. Orgullosos porque llegaron a este país bendito, generoso, con una mano atrás y otra adelante. Y les costó mucho, porque también, viste, no vamos a hacer el mito de que los inmigrantes la pasaron bomba y todo eso, ¿no? Costó, como le cuesta a todo el mundo. Uno va de provincia a provincia, es un forastero también, ¿viste? Te cuesta entrar. O venís a Buenos Aires, o te vas de Buenos Aires al interior, ¿viste? Qué sé yo, ahí te miran. No es fácil. Y para los inmigrantes no fue fácil. Pero lo lograron, ¿viste? Y ese espíritu argentino de una Argentina que tenía otro tipo de planes para sí misma y que era una potencia reconocida en el mundo y que la enciclopedia británica, cuando era la enciclopedia británica, que era algo así como, viste, el libro casi bíblico de los datos acerca del mundo, hablaban de Argentina como un país que estaba entre los países más importantes del mundo y que era seguramente iba a ser una potencia similar a la de Estados Unidos en breve. Y esto fue en 1908, ponele. O sea, estas cosas te despierta la Argentina, este tipo de injusticias, y yo no veo que haya posibilidades de ser revertidas en el corto tiempo, porque lamentablemente la clase dirigente cada vez es más, la clase dirigente es iletrada, casi te diría yo, la clase dirigente que tenemos. Estamos haciendo un país de burros, no tenemos clases y se celebra, se festeja, qué sé yo. Al señor de los maestros, a Bradel no lo veo, por ejemplo, yo lo vi hace 4 años, durante 5 años estuve haciendo marcha, problemas todos los días, digamos así en la calle. Bueno, naturalmente, si existían los problemas, querían ganar más dinero, defender a los suyos, me parecía muy bien. Ahora, desde hace 2 años yo no lo veo. Y estamos con un problema grave con la educación. Entonces yo quisiera saber qué clase de dirigente tenemos. Yo
Bueno.
creo, ayer apareció un tipo revoleando un poncho en el Congreso, una frazada, no sé, una cosa grotesca. Hay gente que no sabe hablar, hay gente que dice cualquier cosa, no entiende nada, se desdice un día para otro. La verdad que el panorama que yo veo de la Argentina es sombrío, y lo que veo en las provincias es que hemos retornado a una situación feudal. Digamos, el tiempo de los caudillos, yo era un gran lector a través de Félix Luna, por ejemplo, segundo año, tercer año, estaba enamorado de todo el caudillismo y de todo el federalismo, naturalmente, ¿no? Y creía verdaderamente que el puerto de Buenos Aires era una especie de un pistón opresor, viste, para todos, pero bueno. Después el tiempo pasa y uno va viendo que las cosas no son tan así. Entonces, que el caudillismo también era cierto paternalismo conservador y popular, en el cual había uno que mandaba y todos los demás eran soldaditos, ¿no? En las provincias. Y bueno, eso hoy se repite de una manera atroz. Entonces vos ves lo que es decir, pasa a las provincias y a los periodistas los investigan desde el aeropuerto, porque tienen espías en los aeropuertos. Así que, bueno, y entonces ese tipo de caudillismo se mal confunde con el federalismo. El federalismo es otra cosa, ¿no? El federalismo debería ser, bueno, che, vamos a potenciar Catamarca. Bueno, ¿qué hacemos en Catamarca? Bueno, llevemos la industria de, no sé, de los tejidos a Catamarca. Vamos a potenciar algo en la Mesopotamia. Bueno, llevemos la industria de los cítricos y los enlatados a la... Y entonces, y bueno, en la Patagonia, ¿qué? Hagamos aviones en la Patagonia. ¿Y en Córdoba qué? Hagamos tal cosa. Y en, bueno, Buenos Aires está bastante más claro, porque tiene que ver con los campos fértiles, las vacas o los trigos, la soja o lo que sea. Pero bueno, distribuyamos y dejemos de ser la cabeza de Goliat, que es todo el puerto, cabeza grande, y después el cuerpo desmembrado, flacuchento, que lo agarra David con la, siendo un petiso, con la onda, le pega en la cabeza, se acabó la historia. Argentina padece de esos problemas. ¿Pero sabés qué pasa? Vos decís, bueno, es el puerto, no, no, que te pisa el puerto. No, en el Congreso están los representantes del pueblo de todas las provincias y sobre todo en la Cámara de Senadores de todas las provincias. Ahora yo te pregunto, ¿alguna vez algún senador vos viste que defendió ardientemente, ardorosamente a los problemas de sus provincias, a los diputados? ¿O por el contrario, todo lo que hicieron fue decir, sí, Juana, y levantar las dos manos cada vez que el presidente, que no era porteño, salvo el caso de Macri, pero creo que en años es el único porteño que hubo, porque hasta presidente que se podrían decir que podrían ir por el mismo rumbo, como Julio Argentino Roca era tucumano, ¿no? Pero todos los presidentes fueron básicamente provincianos. Entonces, ¿cuál es esta historia? Que dejá de llorar con esta historia del puerto y ver lo que pasa dentro de las provincias, ¿no? Bueno, es muy largo todo lo que te estoy contando, creo que excede mucho lo que debería haber dicho, quién sabe, pero bueno, me salió.
¿Qué
Ah.
pensás respecto a esa inclusión tan deseada y de verdad que necesitamos como sociedad? Yo creo que como sociedad tenemos que aprender mucho respecto a la inclusión, siempre lo respeto a ese tema, pero que el lenguaje vaya por delante, que sea un compromiso tan lábil, creo que lo que vos narraste es la labilidad del respeto al individuo, al argentino. Y acá es una muestra más, ¿no? Vayamos por un lenguaje inclusivo para incluir. Incluyamos de verdad, ¿no?
Bueno, a mí me parece una estupidez, ¿qué crees que te diga? Yo lo lamento, pero bueno, no es que me parece a mí una estupidez y puedo defenderlo. Pero podría defenderlo con Vargas Llosa, podría defenderlo con escritores muy importantes que no entienden qué es lo que está pasando con esto, que parece una auténtica burrada. Pero yo creo que es una engaña pichanga, yo creo que es más de lo mismo que decís vos, que digamos, eso de llevar el cuchillo abajo del poncho, en realidad quieren hacer otra cosa con eso, ¿no? Están mintiendo acerca del hecho de una falsa inclusión. Acá, digamos, yo estoy en un todo de acuerdo con muchas inclusiones que hubo y que verdaderamente son plausibles, ¿cierto? Yo las aplaudo. Casamiento civil, digamos, parecía loco, ¿no? Que dos personas que no eran heterosexuales, no podían después hacer una vida en común como cualquier otra, sobre todo no heredar, por ejemplo, ese tipo de situaciones así jurídicas que viste, me parecían una cosa espantosa. A mí todo eso me parece muy bien. Y me parece muy bien también la cuestión del... Incluso, aunque es muy debatible entre mi grupo de personas, pero la cuestión del aborto también. Yo no tengo, digamos así, problemas. Yo creo que cada uno es dueño de su propio cuerpo, en fin. Tengo ideas al respecto. Ahora, no me llevo, por lo general, no me llevo bien con nadie que esté a favor del aborto. Es muy raro, ¿no? Digamos, yo estoy de acuerdo con esa postura, pero no me gusta la gente, por lo general, no comparto casi nada con la gente que integra esos movimientos, ¿no? Es raro, pero es así. Pero con respecto a cosas como el lenguaje inclusivo, es una mentira. Primero, una estupidez, me resulta ridículo. Está preguntando, ayer dijeron, ¿cómo se dice albañiles y albañilas? ¿Cómo se dice? No sé, y se la pasan preguntándose entre ellos, ¿cómo es que hay que decirlo? ¿Cómo hay que hacerlo? Y después yo veo en las redes o en todo, cuando se enojan esa gente que está a favor del lenguaje inclusivo, que esto es una berretada, hablan sin lenguaje inclusivo, porque están enojados y les sale verdaderamente la persona que se acaban las X ahí, se acaban todas las tonterías esas que ponen. Yo estoy en total desacuerdo, pero forma parte. Ya te digo, de esta Argentina en decadencia, es una Argentina en decadencia. Me duele profundamente decirte esto, ¿eh? Porque yo soy una persona que viajé, seguiré viajando, si Dios quiere, por el país durante 26 años seguidos. Hice 2 millones de kilómetros de viajes, o sea, conozco por las provincias, he estado decenas de veces en cada provincia. Conozco la Antártida 2 veces, la isla Martín García, la isla de los Estados 2 veces, las islas Malvinas 2 veces. Yo las siento mías. Las siento mías. Pero no con falso patriotismo. También estoy, digamos así, hay mucha gente que está en desacuerdo con lo que yo pienso de Malvinas, por ejemplo. ¿No? Pero bueno, cada uno tiene su manera de pensar. Hay gente que Malvinas tiene que ser promilitar para estar a favor de las Malvinas, o tener que aceptar todo lo que pasó en Malvinas, considerarlo una gesta, lo de Malvinas. Y yo no soy así. Yo viví las Malvinas de una manera muy dolorosa. Estuve durante la guerra en Río Grande, Tierra del Fuego, que era el lugar más sensible fuera de las Islas Malvinas, y ahí estuve 2 meses. Y no me dejaban mandar notas porque no me dejaban entrar a hablar con los militares y con la población civil, que había toque de queda en serio en Río Grande, porque de allí salían los aviones con los misiles Exocet, o sea que eran los aviones que más daño le causaban a la flota inglesa, de tal manera que era un lugar que podía llegar a ser bombardeado en cualquier momento, ¿no? Entonces, a las 9 de la noche no salía nadie. Y cuando hacía notas a la población civil, me la censuraban. Porque mucha gente había hecho en refugios antiaéreos en sus casas, pero como eso podía meter miedo a la gente en la Argentina, qué sé yo, iban a la revista o bueno, la revista tenía que mandar todo lo que publicaba al Estado Mayor Conjunto, entonces censuraban y bueno, todo ese tipo de cosas. Pero las Malvinas sigue siendo para mí una cosa que llevo muy profundamente dentro del corazón. Pero no está vinculado al episodio militar en sí. Yo condeno todos los episodios militares que se produjeron con las Malvinas. Las Malvinas se podrían haber recuperado sin haber ido a una guerra. Es decir, los ingleses no sabían qué hacer con las Malvinas, porque Margaret Thatcher estaba en unos niveles de popularidad del 15%, más o menos, porque estaba cerrando toda la fábrica para hacer una reconversión muy ultra, digamos así, liberal. Entonces echaba gente, fábricas que eran del Estado, todas improductivas para ellos, y bla, bla, bla. Y entonces imagínate que ellos habían entregado la India, habían entregado Pakistán, habían entregado todo, casi todo África como colonias, dos islitas chiquitas perdidas frente a la Argentina en el sur del mundo. Era cuestión de tiempo, era una cuestión muy simple. Sin embargo, nosotros fuimos allá porque acá ya no se bancaba el gobierno militar, entonces como una maniobra distractiva, ¿qué hicimos? Para unir a todos en un sentimiento común, bueno, vamos a retomar las Malvinas. Y se le ocurrió a unos tipos que estaban chiflados, ¿viste? Y pensaron que lo podían pilotear, que lo podían manejar, y se les hizo inmanejable la cosa. Yo con esa gente no puedo estar de acuerdo. Ahora, con toda la gente que fue a pelear, bien o mal, pensara como pensara, porque obviamente vos vas a encontrar seguramente oficiales y suboficiales que pensaban como el gobierno de la dictadura de Galtieri, ¿no? No le vas a decir, yo no. Muchos de los oficiales con los que pude hablar, obviamente que ellos. Y ellos creían que habían ganado una guerra, que era la guerra contra el terrorismo. Y me lo dijeron a mí, ¿eh? Esta es una guerra entre hermanos, me dijeron. Me llegaron a decir eso. Yo le dije, ¿cómo entre hermanos? Si estamos peleando contra otro país. Sí, pero básicamente nosotros somos Occidente, ambos. Todavía estaba la Guerra Fría, ¿no? Digamos, no había caído el muro, ¿eh? Los malos eran comunistas, digamos. Y entonces estaba acá. Argentina estaba alineada con todas las cosas. Y le prestábamos a América Central, a las dictaduras, le prestábamos instructores oficiales. Entonces Galtieri hizo una idea de que en base a eso no iban a estar en contra de nosotros los Estados Unidos. Lo primero que hicieron fue darle misiles a Inglaterra porque son primos hermanos. Entonces no hay que ser tonto, digamos, esto es 2 más 2 es 4 hasta que demuestre lo contrario. Las Malvinas se deberían haber recuperado de otra manera y no de esa o haber intentado de esa. Ahora, los muertos son héroes, claro. Pelearon por nosotros, mal, bien, tuvieron miedo, no tuvieron un gran desempeño, no lo sabemos, están muertos. Los que volvieron pobres tuvieron que pasar por una experiencia, digamos así, tremenda, que no se la deseo a nadie. De tal modo que para mí sí, son héroes, sí. Aunque yo políticamente no piense como, quién sabe, la mayoría de ellos. ¿Por qué? Porque, bueno, en la máxima experiencia que vivieron en su vida, seguramente la van a defender. ¿Cierto? Porque uno vivió una experiencia, digamos, tan trascendental en tu vida que seguramente es la que te queda grabada para siempre. Y está bien. Se lo merecen todos y qué sé yo. Ahora, ver a gente, yo conozco muy poca gente que pueda estar en el límite, en el medio de posturas y si antagónicas. Yo creo estar en el medio porque me tocó vivir. De eso sirven las experiencias. Porque hay alguien que te agarras en el bar y te empieza a hablar de las Islas Malvinas y te dice, ¿sabes qué? Si hubiéramos tenido 20 exocet más o 20 aviones más, ganábamos la guerra. Y yo te digo, la guerra era imposible de ser ganada. Imposible de ser ganada. Pero las cosas son así. Pero esta es la Argentina, viste, de Fidel Pinto, del verso, de la cosa. El lenguaje inclusivo tiene que ver con eso. Y esconde también incluir otras cosas que son más peligrosas incluso que el lenguaje inclusivo, ¿no? Porque te van a empezar a meter cualquier tipo de cosas con el verso de que hay que seguir incluyendo. Con esto aparecen acá cosas que van hacia la pérdida de la libertad, que eso es lo que a mí me jodería mucho, ¿no? Pero yo creo que el objetivo final es llevarte como en un arreo y vas derecho a una situación de mansedumbre, ¿viste? De uniformidad que te hace despersonalizar, que perdés la personalidad. La gente que es pobre ahora, ¿qué crees que haga? La gente que es pobre, y bueno, votará al que le prometa que le da algo. Pero nadie va a decir, che, yo te doy las herramientas para que trabajes. Yo te voy a dar la posibilidad de trabajar. Yo no sé quién toma esa hoy en día. La gente está tan desesperada que no sé si toma alguien ese tipo de responsabilidad cuyo fin es la dignidad de darle a tus hijos el ejemplo del padre, el ejemplo del trabajo, de la cultura, de sentirte orgulloso, ¿cierto? Yo no sé. Yo creo que cada vez hay más pobres, cada vez hay más asistencialismo. Y aparte ya hay organizaciones que son como extorsivas porque ocupan las calles, te joden la vida y qué sé yo si son son partidos políticos o apéndices de partidos políticos o son verdaderamente gente que sale por la suya y con la convicción de que hay que rebelarse porque, bueno, esa gente cada vez hay más. En un país que de esto doy fe y que vos también conocés, evidentemente, tiene grandísimas posibilidades, porque tenemos una variedad de gente, de recursos humanos, la generosidad de la tierra que es incalculable. Pero ojo, es incalculable, pero hay que trabajarla.
Si yo te preguntase cómo afecta la pluma a la pluma y a esa hoja en blanco, 2 segundos antes de empezar a volcar ideas, pensamientos y esa magia del escritor, la pandemia. ¿Cómo te atravesó desde los inicios, la incertidumbre, hoy por todos los temas que atravesamos? ¿Cómo modificó la pandemia a la pluma?
Y eso es una pregunta compleja, complicada, pero sí, modificó en mucho, digamos, porque, digamos, no me siento libre. No me siento enteramente libre. No estoy haciendo lo que quiero. No puedo viajar. El año pasado, frente a la imposibilidad de poder hacer las cosas que uno quería, me dejé. Aumenté 10 kilos. Comía todo lo que encontraba, seguramente eso. Empecé a hacer la siesta, cosa que yo no había desechado, pero no tenía ánimo tampoco para leer o para escribir. Pensaba terminar un libro que había empezado a escribir ya hacía un año y medio, con relatos también, ¿no? La tercera parte de Misteriosa Argentina, ¿cierto? Los libros con experiencias de viaje. Pero, ¿sabes qué? Llegaba un punto en el cual, viste, me podía más el desánimo y entonces decía, no tiene sentido, porque ¿a quién se lo voy a vender? ¿Quién lo va a leer? No hay librerías abiertas, no hay los editores, el país está para atrás totalmente y todos deben estar igual que yo. ¿Qué sentido tiene esto? Me atacó por muchos lugares. Bueno, la pasamos con mi mujer así, no sé, haciendo cosas de la casa, limpiando la casa, qué sé yo, inventando este tipo de cosas. Leyendo un poco, pero tampoco podía concentrarme mucho en la lectura. O sea que me atravesó mucho el tema, hasta que empecé a trabajar un poquito, pero siempre con miedo, porque naturalmente el trabajo también te vincula con la gente y está este virus que es muy contagioso. De tal modo que fue muy, muy fuerte. Y pude escribir bastante poco. En el medio me robaron en mi casa, ¿viste? Fue un año Un año de porquería. Me propuse este año que no sea igual que el del año pasado, digamos, ¿no? Eso fue la idea que manejábamos, ¿viste? Con mi señora. Que algo hay que hacer, ¿viste? Tenés que reponerte cuando el desánimo te empieza a ganar. Y bueno, ahora tengo un nuevo programa en televisión mientras reaparece en el camino, que espero que pueda ser pronto, pero el otro día estaba por viajar a Corrientes y tenía todo el programa hecho prácticamente y falló porque yo tengo que estar acá los jueves para grabar el programa de Misterios que sale los sábados y domingos. Lo tengo que grabar el jueves. Y el avión que tenía que venir el miércoles ya de Corrientes, lo habían pasado para el viernes, creo, ¿viste? Con lo cual yo ya no tenía regreso, y tuve que abortar el viaje, digamos, ¿no? Y vos no sabés si los aviones salen cuando pueden, vuelven cuando pueden, en fin, está todo atado con alambre o digamos, con hilos. Yo no digo que sea culpa de nadie, digo que por cuestiones operativas, por lo que sea, no estamos en condiciones de asegurar cierto orden. Entonces, mientras tanto, estoy haciendo el programa de misterio, que me gusta porque me gustan los misterios, porque me gusta la posibilidad de enfrentarme a la cámara en el piso, cosa que yo prácticamente no hago casi nunca. Lo comparto con Ricardo Canaletti, que es una persona que sabe mucho de los temas que trabaja. Es un programa mixto. Él hace crímenes famosos, qué sé yo hago misterios. Me está divirtiendo y a la vez estoy tomando algunos trabajos. Ahí ya ves, estoy haciendo un guión, trabajando sobre Gardel ahora. Me sorprendiste en el medio del trabajo este que estoy haciendo como guionista. Y después tengo planes, sí, de empezar a escribir nuevamente algunas cosas para completar el libro. Pero se hace difícil, ¿viste? Porque la idea de estar pensando permanentemente en que estamos en emergencia, ¿viste? Me parte la cabeza. Prácticamente no veo noticieros. Pensar que yo soy una persona que tengo que estar, ¿no? Informadísima. Pero, porque si no, no escribo. Entonces, y aparte ya estoy harto, ¿viste? Porque siempre aparece, yo sé que tiene que ser así, pero aparecen, viste, hoy tenemos tanto, uno en 1 millón y 1 millón de qué sé yo, pero comparado con otros tenemos 2 millones y medio de qué sé yo, y que tenemos tantos testeos y tantos muertos y tantos infectados y tantos respiradores y tantas cosas, viste, y a mí me llena la cabeza y me atrofia la cabeza eso, porque creo que es Pues creo que a uno lo termina, viste, mentalmente complicando, ¿no? Yo me imagino, yo no tengo hijos, pero me imagino lo que será este tema con los chicos, viste, con chicos que tienen, necesitan, viste, necesitan vivir, correr, darle vuelta, hacer sus travesuras, estudiar, ¿no? Un chico, digamos, lo que yo siempre digo, por los recuerdos que tengo de chico, ¿no? Pero lo que yo aprendo, lo que los chicos aprenden en un día de clase, yo no lo aprendo imagínate, inglés, que yo no sé, ¿eh? Un día de inglés exhaustivo para los chicos, ponerle que vayan y tengan todo el día de idiomas, aprenden más que yo si me pongo 3 meses. Así nomás te lo digo.
Obvio.
Porque ellos son una esponja, ¿viste?
Totalmente.
Y es una crueldad, viste, que los chicos no puedan, verdaderamente. Ahora, bueno, no es que yo esté echando la culpa, viste, por ahí sí me enojé con algunos, bueno, me parece unos vagos, ¿no? Algunos dirigentes. Pero quién sabe, hacen bien, qué sé yo, quién sabe, no tienen que ir a la escuela, porque tendrán razones. Yo, honestamente, no tengo hijos, entonces no lo tengo tan asimilado, digamos así, el problema del padre que no puede o que tiene que estar con los hijos muy atentos. Creo que es injusto, las mujeres muchas trabajan y tienen que cuidar a los hijos ahora también. Entonces, hay una cuestión ahí que también discrimina eso, ¿no?
A veces en estas épocas de pandemia, haber tomado la decisión de tener hijos termina transformándose por momentos en un karma. Quienes pretenden hacerlo responsablemente es muy difícil, es muy difícil.
Sí, es un tiempo que ojalá pase lo más pronto posible, aunque vos sabés que yo pensaba que era al principio, viste, bueno, tal vez con un exceso de ignorancia. Yo digo, esto se va a diluir con el tiempo, ¿no? Como que va a ser una cosa como tipo la gripe, que vienen y se van. Y bueno, evidentemente me equivoqué de cabo a rabo. Y bueno, ahora hay que terminar de acostumbrarse a ver cómo pasarla mejor y cómo retomar esto que te decía, ¿no? Que me pasa a mí, que supongo que le pasa a todo el mundo, ¿no? Cómo tratar de retomar lo que uno es y sentirse libre.
Creo que todos estamos en un momento de tolerancia cero, como que el cansancio y el agotamiento que deben tener nuestros profesionales de la salud desde hace tiempo nos está llegando también a nosotros, pero causándonos algunos daños o emocionales, o físicos, sí, claro, o psicológicos. Entonces, qué mejor que ya que lo tenés ahí, poder compartir este último mensaje para poder, como siempre, ser esa herramienta de transformación, ¿no?
Espero no haber ofendido a nadie con mis ideas, pero bueno, son mis ideas. Qué sé yo, yo trato de ser lo más concreto posible. Pero bueno, sí, esta sensación de desánimo hay que tratar de superarla. Hay que tratar de hacer de este año, de lo que queda de este año, un año mejor que el año pasado, dentro de lo posible. Tareas duras, si las hay, también, ¿no? Y después hay que tratar de reponerse como sea, acostumbrarse a que, bueno, esto, quién sabe, va a durar un tiempo, y qué podemos hacer para mejorar un poco nuestra calidad de vida. Yo sé que a nosotros nos joden muchas cosas, ¿viste? Porque vemos la tele, la radio, escuchamos, leemos, estas cifras, todo eso. Yo me las arreglo a la noche, escucho programas políticos y ya sé que van a trabajar sobre los temas, digamos, que se ventilaron todo el día, ¿viste? Pero ya estoy harto de las cifras, ¿viste? Es como que, ¿viste? Todos los días están alrededor de las mismas cosas que me aturden, ¿no? Y uno está aturdido, y uno deja de pensar cuando está aturdido, tiene que tener la mente clara, el pensamiento claro, para manifestarse también hermosamente desde adentro y no ser mala onda, ¿no? Esto también es válido, creo, porque hay que tener en cuenta que uno, viste, de repente está de mal humor, ¿no? Y capaz que lo apaga la gente que está cerca de nosotros, mucha gente. Entonces, y hay que pensar que mucha gente la está pasando muy mal también, ¿no? También eso, nunca hay que olvidarse que viste, esto no es joda. Nosotros estamos en una situación espantosa para el país que tenemos. Te puedo asegurar que a mí me duele profundamente, porque yo digo, esto no, nunca pensé que pudiera ser posible. O sea, tomemos conciencia de eso. Estamos en un país que podría ser verdaderamente Australia, qué sé yo. Sí, que pudiera ser un país en serio. Y estamos viviendo, viste, en una decadencia que es altamente preocupante. Yo no sé cuánto ayuda todo estar metido tanto en la pandemia y que y que en paralelo todo el país, cada vez nos damos cuenta y cada vez descendemos más y más y más y más. Otro pasito para abajo para esta cuestión. Y yo sigo pensando, yo soy de la vieja camada, mi hijo el doctor, ¿viste? Yo creo en el mérito. Yo soy un tipo que creo en el mérito, creo en el esfuerzo. A mí, viste, el presidente dijo la otra vez de que el mérito no es importante. Yo no puedo creer que alguien desde el máximo nivel diga eso. Yo lo lamento por él, porque creo que, como todo argentino, pensará que hay que estar haciendo lo mejor para el país. Pero eso es un infortunio, ¿no? Es decir, es un desliz, espero que se haya equivocado y que sea simplemente una mala expresión. El mérito es lo que nos lleva, el mérito es el abanderado, el mérito es lo que en la escuela, viste, es cantar el himno, es cantar las canciones patria, la escarapela, la patria. La patria no es, la patria somos todos y es nadie también, ¿no? Como decía Borges, acá hay que tener en cuenta a los grandes, ¿no? A los grandes. Hay que rescatar el espíritu de los grandes. Borges es un grande también, ¿no? Una persona que vivió toda su vida estudiando y que se daba el lujo de decir, oiga, yo no soy buen escritor, yo me jacto de lo que he leído. Bueno, ante la soberbia reinante, es bueno recordar a gente como Borges. ¿Qué es eso?
Mario.
Un saludo a todos en Chacabuco y a vos especialmente. Un abrazo.
La mejor palabra, o el mejor verso, o el mejor libro que nos puedas sugerir. La palabra, porque me imaginé en aquel momento donde escribiste algo y dijiste, esto me encanta, es propio, es marca registrada mío. O la frase, o el libro.
Ah, todo junto acá. Todo junto acá. Mira, a mí un libro que me gustaron mucho, libros naturalmente, libros de Chandler sobre todo, pero eso tiene que ver, son libros de digamos, policiales, ¿no? Pero bueno, me han llenado el alma en su momento, ¿viste? Por lo que representan, ¿viste? Acá tengo toda una, ¿cómo se llama? Una colección de ellos, ¿no? Y El largo adiós, por decirte, de Raymond Chandler, que es una novela excelente, A sangre fría, puede ser también. Una palabra que a mí me gusta, siempre me gustó, es mañana, ¿no? Mañana, porque también, obviamente, lo leí de algún lado, ¿no? Creo que del programa, decía, donde yo tomé prestado el libro. Uno de los protagonistas del libro En el Camino, le dice, de Jack Kerouac, ¿no? Le dice al otro, mañana es una linda palabra que acaso quiera decir cielo. Borges tiene frases, bueno, imborrables, ¿no? Es decir, cualquiera de Borges te podría decir también que es impactante. Pero bueno, esa es la historia, sí, así estamos y hay que tirar para arriba a pesar de todo.